Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición de este jueves 17 de diciembre, a una semana de la víspera de Navidad, como camina el tiempo, caminante sea, como el caminante se hace camino al andar.
Así mismo.
Así mismo, dice Exilda. Bueno amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de esta revista noticiosa y cultural Levántate Cuba. Mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Y sí, ya estamos casi en los finales de este 2020. Este 2020 que nos ha dado tantas cosas, buenas y malas, pero nada, ahí vamos. Gracias a todos los que están en la sintonía. Son las 8:02 de la mañana y ya estamos comenzando Levántate Cuba. Recuerden que pueden escribirnos a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán, y nuevamente con mucho gusto y placer, buenos días Cuba, y comenzamos Levántate Cuba. Bueno, y ya viene cerca nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro. Hoy es jueves, a una semana de la víspera de Navidad.
Eso le iba a decir a usted, que hoy estamos, hoy estamos a 7 días de la víspera de Navidad. Déjeme primero saludar a Exilda, saludar a Teudi, a Alejandro. Y ahora te digo que hoy es San Lázaro, hoy es mi día.
Es San Lázaro, el día de todos.
No lo olvides,
Y el día del paticruzado también.
Bueno, pues Alberto, pues efectivamente esta noche vamos a tener un frentecito. Exilda y Alejandro están contentos porque mañana fría, no tan fría, pero sí vamos a tener una mañana ligeramente fría. Vamos al tiempo, Alberto. Efectivamente, el frente frío débil que está abandonando el norte de la Florida para moverse sobre las aguas del Atlántico se extiende sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers. Alberto, este frente continuará moviéndose hacia el sudeste hoy para llegar esta noche más débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, augurando una madrugada con temperaturas frías para la madrugada del viernes. En el pronóstico para Cuba, hubo algunas nieblas en horas de la mañana, en las primeras horas de la mañana. Para esta tarde, parcialmente nublado, con chubascos muy aislados. Pero esta noche, el inicio de lluvias en la región occidental con la entrada del frente. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Pero para mañana viernes se esperan en la región occidental mínimas entre los 15 y los 18. 18 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero soplando del noroeste al norte en la región occidental en horas de esta noche. Poco oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. E inicio de marejadas esta noche en la costa norte occidental, Alberto, y habrá un aviso de precaución para las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Así que atentos a los pronósticos del tiempo para que no tengan dificultades en navegar. Bueno, hasta aquí, Alberto y Exilda, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domingo. Atentos los pescadores de pequeñas embarcaciones porque viene un frente frío, como dice el meteorólogo. Y llega la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero de 1965, fallece María Teresa Vera, cantante, guitarrista y compositora cubana. Voz imprescindible en la historia de la canción. Fue una de las pocas mujeres cantadoras de su momento. Un paradigma, la excelencia de la canción cubana tradicional. Su habanera, 20 años, con letra de Guillermina Aramburo, es indudablemente la más popular y difundida del panorama musical mundial. También este 17 de diciembre se celebra la festividad de San Lázaro.
Bueno, déjame decirte una cosa. Para mí María Teresa Vera es mi voz preferida, porque es una voz que me enamora. No me pregunto por qué, pero me fascinaba su voz. Bueno, me fascina su voz, porque todavía están los grabados de ella, los discos, ¿no?
Sí.
Qué cosa más linda esa voz, ¿no? Una voz que acariciaba por todos los costados. Así la veo. Bueno, pues nada, qué interesante recordarla y la historia es así.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos una colega joven que nos encanta tenerla con nosotros. Me refiero a Luz Escobar y nos encanta porque, bueno, los jóvenes son más rápidos y son muy agudos y Luz Escobar lo es. Bienvenida a Levántate Cuba, Luz Escobar. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Qué bueno. ¿Cómo estás viendo la situación? Ha habido como como que se han tranquilizado las aguas a pesar de que el régimen sigue deteniendo y amenazando. ¿Cómo va esa situación del movimiento San Isidro, que por cierto ha levantado una expectativa internacional que no estaba prevista? Supongo que no estaba prevista para el régimen, sobre todo.
Sí, por supuesto. El asunto es que Cuba estaba olvidada desde el punto de vista de lo que significa para todos nosotros, que es que vivimos en una dictadura. Entonces siempre que miraban para Cuba es porque Cuba escupía al mundo una buena noticia, como siempre sabemos desde el punto de vista de su propaganda, ¿no? Entonces lo que ocurrió con San Isidro ha puesto de nuevo los ojos sobre Cuba en ese sentido, en el sentido de que Cuba es un país que es una dictadura y donde los ciudadanos viven sin libertad. Y por eso el foco que se puso el 27 de noviembre, el Ministerio de Cultura, era sobre la libertad de expresión, que fue al final lo que llevó a que Denis Solís estuviera en la prisión, lo que llevó a que estos jóvenes de San Isidro fueran reprimidos, porque recordemos que no permiten que haya un discurso paralelo a lo que ellos quieren vender al mundo.
Luz, gracias por estar en Levántate Cuba y muy buenos días. Bienvenida como siempre. Luz, tú sufriste de cerca toda esta represión. Estuviste muchísimos días vigilada, encerrada en tu hogar. Incluso a nosotros nos preocupó mucho toda la situación contigo y también sentimos mucho, por ejemplo, que tu niña estuviera cumpliendo años en medio de todo eso y con todo lo que pasó. A raíz de todo lo que ha pasado con San Isidro, pues también se ha desatado una ola como de odio, si se puede decir así, en los medios nacionales, donde por supuesto todo el que piense diferente es mercenario, pero también a raíz de esto pues ha comenzado también el régimen a intentar como que a tapar un poco la cosa con medidas como la nueva tarifa eléctrica, como la subida de ciertos precios, como la unificación monetaria. Así que háblanos un poco de todo este panorama que se está viviendo ahora mismo en Cuba.
Sí, o sea, de hecho ayer Lazo salió en Televisión Nacional en la reunión con la Asamblea diciendo que no vamos a soportar a la gusanera y habló de aplicar el peso de la ley. O sea, ellos están amenazando muy duro. Han sido días intensos de represión desde que terminó la manifestación pacífica frente al Ministerio de Cultura. O sea, todos los que estuvieron acuartelados en San Isidro hasta ayer tuvieron vigilancia a todos. Desde ayer por la tarde algunos han estado reportando que se le han quitado ya las patrullas frente a sus casas. Todavía puntualmente algunos continúan con vigilancia. Hay que ver si durante el día de hoy ya todos por fin pueden estar libremente. Ana Meli pudo salir, Esteban pudo salir, Ileana también. O sea, parece que poco a poco van quitando la vigilancia sobre esto. De todas formas son personas que han querido expresarse con libertad y han pagado el precio de eso. O sea, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, yo estuve una semana sin salir de aquí, está bien, es verdad que estuve una semana sin poder ejercer mi libertad de movimiento, pero lo estoy haciendo porque estoy pagando con eso el precio de expresarme libremente y el precio de comportarme como una persona libre. Yo prefiero eso, a andar en una vida supuestamente libre por la calle, andando libremente, sin embargo, sin expresarme como yo lo siento. O sea, esta libertad falsa de andar sin restricciones de movimiento, pero midiendo cada palabra que dices para no meterte en problemas, ocultando lo que piensas realmente, para mí no tiene sentido y no es consecuente con lo que uno quiere expresar y con la vida que uno lleva, ¿no? Entonces el gobierno ha apostado a lo de siempre, a desacreditar, a reprimir en un contexto complicado, porque para poder también, me parece a mí, es lo que yo pienso, para poder disfrazar y ocultar un poco toda la crisis que se le generó con lo que ocurrió con el movimiento San Isidro, adelantaron la noticia de la unificación monetaria, empezaron a hacer ruido con todo esto y han intentado desviar la atención. De todas formas, es una noticia que todos esperaban en algún momento, porque ya la gente llevaba años ansiando que la unificación monetaria acabara de llegar, no porque fuera a traer un beneficio, sino porque era algo inevitable, que ya debía ocurrir. Ya ellos lo habían anunciado, que el peso cubano era lo que se iba a quedar, y no tenía sentido seguir postergando eso. La consecuencia es lo de siempre. A ver, en Cuba no se vive del salario desde hace años. Y va a seguir ocurriendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora esto va a estar ilustrado de una mejor manera. Mejor manera en el sentido que la persona tiene como más claro el panorama de que ese salario que usted recibe no tiene la más mínima, no tiene más mínimo reflejo en los precios que usted ve en las tiendas. Y por eso es que muchas personas ya han estado empezando a sacar sus cuentas, que sumando la electricidad, sumando una noche que vas al teatro, sumando el pago de la comida en la canasta supuestamente esta básica que dan, te quedas sin dinero. O sea, los salarios no subieron a 34,000 pesos, o sea, no han sido a un nivel en el cual todo pueda subir a un 5%, un 50%, o sea, muchos precios han subido de una manera importante. El pan que valía un medio ahora vale un peso, la guagua que valía 40 centavos ahora vale 2 pesos, un recibo de la luz que antes te costaba, el que menos cobraba, el que menos pagaba, por ejemplo, 9 o 10 pesos, ahora va a pagar 45, 50 pesos, o sea, es una subida importante.
Hay algo interesante, Luz, qué bueno escucharte, qué bueno tenerte con nosotros, o sea, como tú dices, la narrativa es coherente, bueno, unificación, pero la realidad, como dicen los cubanos, es capicúa, o sea, la realidad no se corresponde, la realidad sigue siendo injusta, porque el que de una u otra forma no pueda tener, tenga que depender del salario del peso cubano, está perdido, o sea, está ahogado, o sea, está pegado a la pared, como decimos también, ¿no? Es una situación. Sin embargo, por otra parte, se ve, por supuesto, que el régimen está amenazando en reprimir, porque además es lo único que sabe hacer. Ellos no producen, están anunciando que van a producir 1.2 millones de toneladas de azúcar. Señora, eso se producía en el año 1901. Esa era la producción azucarera de hace más de un siglo. O sea, ellos siguen enredados en un sistema que está paralizado. O sea, que está paralizado. Sin embargo, toda esta amenaza de reprimir tiene una correspondencia, o sea, tiene toda una juventud creativa que ha dicho, bueno, hasta aquí llegamos, de aquí para adelante no seguimos. O sea, es una realidad difícil para el régimen castrista, y ahí viene la pregunta ahora, sobre todo en un momento que aparentemente hay un cambio de gobierno de Estados Unidos, y Cuba podría, me refiero al régimen castrista, podría ilusionarse de que venga una situación que el nuevo gobierno de Estados Unidos pues afloje la rienda, y sin embargo esto de San Isidro pues obliga al gobierno americano a que la política hacia Cuba esté, que sea correspondiente con lo que está pasando en Cuba, con lo que ha pasado con el movimiento San Isidro. Eso puede ser una variante de lo que pudiera esperar el régimen castrista de una nueva política americana. ¿Cómo ustedes ven esta situación?
No, a ver, el régimen, como bien tú dices, siempre está apostando a sostenerse ellos en el poder. Ellos no ejecutan acciones para desarrollarnos nosotros aquí, porque lo primero que tendrían que hacer, si tuvieran esa voluntad, es acabar de liberar las fuerzas productivas y darle a los privados la verdadera autonomía que se necesita para poder explotar así, explotar al máximo todas las capacidades que ellos tienen y lograr un desarrollo real y no la sobrevivencia. Entonces, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, ellos van a seguir en lo de siempre, buscando la manera de que Estados Unidos sea ese enemigo en el cual ellos pueden apuntar, sostener, señalar, colocar todas sus frustraciones, todas sus ineficiencia, todas las escaseces, todo lo que durante años han acumulado y frustraciones que tiene este pueblo de no poder desarrollarse, lo colocan siempre en el culpable, que es el enemigo exterior, que siempre ha sido desde que en el 1959 llegó Fidel al poder, el enemigo en el cual ellos han colocado todos los problemas. Nosotros aquí nunca hemos escuchado que los problemas que tenemos es porque no se sabe gobernar, porque hay ineficiencia, porque reprimen, porque no dejan que las personas tengan un negocio que desarrollen. No, sí, simplemente es porque hay un bloqueo, porque el enemigo nos hace esto, porque el imperialismo nos hace lo otro. Entonces, obviamente, si está Biden o si está Trump, sinceramente eso lo que va es articular el show de ellos en un sentido o en otro sentido. Claro. Que en el sentido de Biden es el sentido de hacerse las víctimas, y en el sentido de Trump era la confrontación todo el tiempo, ¿no? Pero sea lo que sea, nunca va a ocurrir. Lo demostraron cuando estuvo Obama en el deshielo. Nunca va a ocurrir que ellos van a dar pasos para que se prospere en este país, para que podamos tener finalmente una vida digna, que no tengamos que estar inventando, que no tengamos que estar dependiendo de un negocio que no está legalmente instituido para poder prosperar. O sea, yo creo que el gobierno está apostando a lo de siempre y no va a avanzar, o sea, no va a avanzar en el sentido de explotar cualquier cosa que ocurra desde el exterior. Por tanto, o sea, nos toca a nosotros los cubanos seguirnos articulando y ver qué podemos mover desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, qué podemos empujar para que las cosas cambien. Empujar, y el sentido final, por supuesto, debe ser que haya democracia y que cambie el gobierno, pero como no se puede empujar a la vez, hay que ir empujando de a poco a ver si algo va cayendo y algo se va avanzando. Yo pienso que la gente se desespera muchas veces y quiere el fin de la dictadura, obvio, es lo que queremos todos, pero a veces empujando un poquito y destruyendo un poquito por aquí, un poquito por allá, de todas estas cosas que nos tienen amarrados, se van logrando también cosas. Creo que, por ejemplo, el 27 de noviembre se demostró una indignación que unió a muchos cubanos que se presentaron allí y estuvieron en una manifestación pacífica. Eso son cosas que se van a ir logrando poco a poco. Fíjate que en los últimos 2 años, desde que tenemos datos móviles, son cosas que han ido ocurriendo. Y de manera puntual, un buen día puede ocurrir que otras personas se articulen para ir a tal lugar a exigir otra cosa. Y eso yo creo que va a ir moviendo cosas hasta que finalmente podamos articularnos mejor como sociedad civil. Yo creo que es lo más importante. En definitiva, la dictadura vivió muchos años oxigenada totalmente porque la sociedad civil estaba amarrada, y ahora está viendo que le cuesta trabajo articular su todo, porque acuérdate que ellos viven del control total, porque poco a poco hay cosas que se le están yendo de control.
No, porque los tiempos han cambiado también, y como Exacto. Tú bien dices, las redes sociales indiscutiblemente han jugado un papel primordial en todo esto, en la manera de que la gente de fuera vea el país, de que la gente de fuera vea Cuba, eso mismo de un arresto, de una vigilancia, de todo, ¿no? De una represión. Luz, yo quería hablar contigo acerca de la violencia que se ha ejercido por estos días también contra las mujeres cubanas, contra las opositoras cubanas. Hay que hablar un poco de esto, de cómo han sido violentadas, cómo ustedes han sido amedrentadas, que sé que eso no las va a frenar para nada, pero sí llega un momento en que choca, como principalmente ha sido con las mujeres, ¿no?
Mira, la represión, tú sabes, en Cuba es contra todo el mundo. Lo que pasa es que, por supuesto, ellos se ensañan con las mujeres porque a ellos, como son machistas, les revienta que una mujer no cumple las órdenes que ellos dan, no acate lo que ellos dicen, y se ensañan con las mujeres. Entonces, ha sido duro muchos artistas, periodistas, hemos vivido en estos días difíciles. Tania Bruguera hasta ayer tenía patrullas ahí en su casa, Liliana también, Omar. O sea, poco a poco esto ha ido creando un ambiente hostil, porque, por supuesto, tampoco es que las personas estas puedan entonces salir a la calle a comprar algo, tampoco es que estas personas puedan recibir todas las visitas que desean, porque, bueno, tienen la casa vigilada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tania me decía, Luzbel, y tengo el refrigerador vacío, o sea, no tengo nada que comer, por suerte algunos amigos han venido y me han traído algo, pero entonces no es solamente el sentido de la represión de limitar tu movimiento, ¿no? Te están cortando todo lo básico, que también tiene que ver con salir a comprar alimentos o salir a buscar lo que se necesita. Ellos apuestan a eso porque ellos piensan, como son mentes débiles, ellos piensan que cuando te quitan la libertad de movimiento, cuando te quitan la posibilidad de ir y comprar algo para comer, ellos están presionando en el sentido de lo que ellos quieren. Sin embargo, el resultado es totalmente opuesto. Yo lo he visto durante años. Cada vez que ellos reprimen a una persona, lo que hacen es radicalizarla más y, por supuesto, se acrecenta más la voluntad de seguir en la lucha por que la libertad llegue a Cuba, la libertad en todos los sentidos, como lo hemos hablado siempre. O sea, personas que nunca en la vida me han dado a mí un like, me han compartido una noticia, en los últimos días ahí han estado apoyando, ahí han estado compartiendo. El más cobarde lo hace por privado, pero la mayoría de la gente que yo he visto reaccionar son gente nueva, gente que nunca, te digo, amigos que yo tengo que viven en Cuba, o que algunos incluso viven fuera de Cuba, que nunca se preocupan por estas noticias que tienen que ver con la realidad del país, y ahora lo han hecho. O sea, yo creo que esto ha girado los ojos no solo de la prensa, sino también de esa comunidad afuera que había perdido el interés por ver qué es lo que pasa en Cuba. Recordemos que muchas de las personas que se fueron porque perdieron la esperanza. Entonces, esto creo que se le fue de las manos al gobierno. O sea, esta represión no se tradujo en que nos vamos a quedar callados, no se tradujo en que, ay, qué miedo tengo, no se tradujo en que tengo más poder, tengo más gente de mi lado, entiendo que hay más personas que nos están apoyando, estamos mejor articulados, nos conocemos entre todos, tenemos que apoyarnos, que cuidarnos, que protegernos, y eso es un sentimiento que te fortalece al final.
Amigos de Cuba, estamos conversando con la colega Luz Escobar del 14 y medio. Qué precisión. A mí me encanta oír a Luz Escobar, y lo digo con mucha sinceridad, lo he dicho en otras ocasiones, porque hay una precisión que para mí tiene un valor histórico. Cuando Luz Escobar dice, al régimen le revienta la rebelión de las mujeres, es verdad, es verdad. Y es verdad no solamente porque sea un régimen machista, Luz y amigos de Cuba, es verdad porque además son débiles y cobardes. Maltratar a una mujer es cobardía. Un hombre que maltrata a una mujer es un cobarde, y además un cobarde débil, y un cobarde que está muy cerca de perderse en la historia. No es así, es así, lo ha sido siempre. Lo vimos con la Stasi alemana, cuando el pueblo dominó la calle, salieron hacia la frontera huyendo. Esos represores que mataban como mata el régimen castrista, que torturaban igual, salieron huyendo por la frontera, buscando la frontera rusa para protegerse. Y así es en Cuba. Por eso me encanta la frase de Luz, ¿no? Le revienta la rebelión de las mujeres. Luz, ya en esta fase final del programa, perdón, ahí se une a todos los, inclusive ayer salía en el New York Times de que la política norteamericana se estaba estructurando hacia Cuba alrededor del movimiento San Isidro. Yo no sé, en fin, cuando uno ve esas cosas, tú dices, no, se está moviendo, o sea, hay todo un movimiento internacional, pero además Cuba sigue demostrando, me refiero al régimen castrista, su incapacidad sistémica. Cuando yo veo esta noticia de la zafra, y además tienen la desvergüenza de publicarla, yo no la publicaría. Están produciendo lo mismo de hace más de un siglo en la zafra azucarera. Entonces, se ve que el régimen está como ya agotándose en todas sus instancias. Y, por supuesto, esto no es para pensar que en un fin de semana no exista comunismo en Cuba. No, pero sí creo que estamos en un momento, en una encrucijada, que hay que mirarla con esperanza a pesar del esfuerzo que todavía todos los cubanos tendrán que hacer.
Sí, sí, a ellos se les está acabando la gasolina hace rato. Ellos están, mi papá tiene una frase que se llama patadas de ahorcado. Ellos están ahí aguantando lo último que queda, y por eso están tan torpes. están topes porque obviamente lo único que les queda es un poquito de aire y están aguantando porque lo que sí sabemos es que ellos no quieren dejar el poder, entonces están haciendo de todo para mantener su puesto en la silla presidencial de este país, que al final se trata de un poder de 4 o 5 personas ya que sí. Todos rondan los 90 años, ¿no? Y entonces no dejan que avance nada. O sea, Díaz-Canel es un títere, como sabemos, que hoy está él y mañana puede estar otro. Entonces, lo que ocurra no va a depender de una articulación de nuevos proyectos que hay ahí con sangre joven. O sea, cuando se desarme el poder de estas personas mayores ahí, no va a haber nada. O sea, no va a haber nada articulado. Lo que va a haber es sencillamente un vacío de poder. Claro. Y yo creo que ahí es donde nosotros como sociedad civil, si estamos organizados, podemos empujar en el sentido de la democracia, de lo que queremos, que al final es la libertad, o sea, que cada cual pueda desarrollar el proyecto que quiera.
Qué interesante escucharte, Luz, porque así va a ser, así va a pasar. Inclusive yo ponía el ejemplo de del muro de Berlín. El pueblo no estaba organizado, fue una fuerza espontánea, y así puede pasar en Cuba, porque claro, hay una diferencia. La Stasi y los represores alemanes tenían la frontera. Cuba no tiene frontera. Eso crea una tensión adicional, pero ellos están agotados, ellos están perdidos. Y ojalá muy pronto se pueda dar un cambio en Cuba, inclusive que sea pacífico, que no haya violencia, menos violencia allá va a ser mejor el fruto. Gracias a Luz Escobar por su presencia una vez más en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Les habla su amiga Cari Roque. En estos días de paz, ante la llegada de las Navidades, quiero desearle a todos los cubanos dentro de la isla que nunca pierdan la fe, que confíen en todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan por levantar la defensa de los derechos humanos conculcada por la tiranía castrista. Aquí estaremos siempre para ustedes, deseándoles lo mejor, el advenimiento de una nueva Cuba libre y soberana como la soñó Martín. ¡Feliz Navidad!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos a Chinda en la segunda media hora. Como siempre, interesantísima Luz Escobar, esta colega joven, por cierto, casi una maestra de periodismo y de información.
Sí, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Ya comenzamos esta segunda media hora de Levántate Cuba gracias a un oyente que escribió, no entiendo bien el nombre, así que si puedes después lo escribes mejor para saber quién eres. Pero bueno, lo bueno es que nos escucha todos los días, que está en sintonía con Levántate Cuba y también nos mandó una foto muy interesante. Así que muchísimas gracias por la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, en Cuba la unificación de la moneda se ha robado un poco la atención, cosa que nos parece correcto, porque además el régimen ha demostrado una improvisación frente a una situación que no resuelve nada, pero en fin, ellos están intentando una narrativa coherente. Pero para hablar de esto tenemos a Manuel Cuesta Morúa, que es todo un observador, un académico, un luchador, y por supuesto le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba.
La unificación monetaria es más que un antes y un después. Es como una especie de terremoto para la sociedad cubana. Yo creo que se podría hablar de dos pasados una vez que entre a jugar la reunificación monetaria. El pasado antes del 59 y el pasado antes del 2021, porque es un solo salario para una múltiple subida de precios. La gente va haciendo referencia a lo que más puede afectarle, y entonces parece que el salario nada más que sube para el 500% de aumento de la tarifa de pago de la electricidad, o para el 1.500% de aumento de pago para la canasta básica, y así sucesivamente. Pero es un solo salario para una múltiple subida de precios, que también se va a ver marcada por la subida de precios de los servicios que ofrece la economía privada en el país. De manera que es brutal. Yo le estoy llamando a esto el darwinismo revolucionario. Solo se salvarán aquellos que puedan adaptarse a este nuevo escenario económico, que tendrá su impacto también como escenario social. En un país que no ha desarrollado al mismo tiempo un cambio en la tecnología para aumentar la productividad, de modo que la gente va a trabajar en lugares que prácticamente no producen ninguna rentabilidad o ninguna ganancia, de modo que se va a disparar en todo caso también la inflación. Mucha gente va a tener un dinero destinado para comprar una comida que no existe. De modo que el impacto es muy, muy grande para el país. Y eso se refleja muy bien en cómo la gente está viendo este cambio a partir de enero de 2021. Este ordenamiento, yo le llamo ordenamiento de choque, porque ellos tratan de utilizar una palabra técnica para esconder eufemísticamente una transformación y un trauma económico y social que viene desde el Estado. Y la mentalidad de la gente, lo que la gente está pensando es que ya definitivamente el gobierno se ha olvidado de la sociedad, se ha olvidado de su propio discurso, un discurso que ha venido siendo siempre, como conocemos, supuestamente un discurso en favor del pueblo y de satisfacer sus necesidades. Ya la gente está abiertamente en las calles expresando sus críticas en cada lugar posible, en cada espacio en la sociedad, en cualquier lugar, en una bodega, en una parada, en cualquier lugar la gente está expresando sus críticas, sobre todo porque el gobierno tampoco ha sabido comunicar bien todas estos cambios, todas estas medidas. Lo ha explicado con condescendencia, lo que es muy malo para un gobierno, con arrogancia, lo que es peor para quienes han dirigido y han llevado al país a una situación de caos económico terrible, que solo se controla por la gran represión que hay sobre la sociedad cubana. Esto es lo que está pasando ahora mismo y esperemos que el 2021 sea el año más terrible, incluso más terrible que el 2020 para la sociedad cubana.
Agradecemos a Manuel Cuesta Morúa por su interesante comparecencia aquí con nosotros en Levántate Cuba, o sea, la unificación, todo un terremoto social, todo un ordenamiento de choque, y bueno, el régimen no da más, el régimen no tiene inventiva ni creativa. Gracias a Manuel Cuesta Morúa. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela, y nos vamos a Venezuela con un analista que respetamos muchísimo, me refiero a Edgar Quijano. La situación de Venezuela, bueno, por día sigue complicada, o sea, no se ve ningún relajamiento en lo de Venezuela. Ahora ocurrieron el naufragio y los muertos, los venezolanos muertos, en fin. Y para eso tenemos a Edgar Quijano. Edgar, buen día, Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto, Exilda y a todos los oyentes de Levántate Cuba. Sí, y como tú dices, la verdad es que la situación de Venezuela parece no tener fondo. Incluso la descripción que hace el analista que me precede, Manuel, pareciera que si le cambiáramos el término del país Cuba por Venezuela, estaremos hablando exactamente igual. Yo creo que ya él dio el resultado de lo que obviamente el año 2021 pudiera significar para Venezuela, de mayor represión por justamente la incapacidad de un régimen que no da más. Venezuela, incluso en el índice de desarrollo, cayó al puesto 113, el segundo peor de toda Sudamérica, lo cual nos dice a toda luz que vamos en caída libre.
Terrible. Edgar, muy buenos días. Gracias por estar como siempre en Levántate Cuba. Tenemos que hablar un poco de lo que está pasando en Venezuela, pero tenemos que hablar también de esta consulta popular que ha sido aplaudida incluso por Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo celebró que millones de venezolanos hayan participado en la votación impulsada por el presidente encargado Juan Guaidó. Así que háblame un poco, ¿qué piensas tú de esta consulta popular?
Sí, no cabe la menor duda que el resultado, con todas las dificultades para millones de venezolanos que por diversas razones, imposibilidad de trasladarse en Venezuela por falta de combustible, por la situación de la pandemia, por todas las adversidades que vive día a día los venezolanos, se manifestó dentro y fuera del país en una consulta popular, que es un recurso consagrado en la Constitución de Venezuela, así que es completamente legítima, válida, y es la expresión justamente del pueblo, un pueblo que está ya agotado, pero no quiere decir por ello que está agotado, que se ha vencido ni se ha rendido. Creo que la Asamblea Nacional queda legitimada ahora para el 5 de enero, hay un reconocimiento internacional importante, incluso de gobiernos como el de España, que a pesar de estar claramente manifiestos con tendencia de izquierda, diría yo, más que incluso de socialismo, diría yo incluso más que de comunismo, han indicado que no reconocen al régimen de Maduro, que no reconocen la elección fraudulenta de la Asamblea Nacional que quisieron ellos poner a dedo. Incluso ya no ponen a dedo solamente el CNE, ya no ponen a dedo solamente los organismos que controlan a los veedores internacionales, sino ahora también ellos inventan oposición para hacer un circo completamente donde compran payasos y arlequines completamente.
Qué interesante. Compran payasos. Edgar, hay una situación, paralelamente a lo que estamos analizando, hay una situación que obviamente tú lo acabas de decir, o sea, la reacción de España, y esto nos lleva a continuar por ese camino de la reacción internacional. Inclusive Estados Unidos, que se plantea hasta un cambio de partido en la Casa Blanca, está planteando la protección del venezolano con el TPS en Estados Unidos, y por supuesto desconocer totalmente lo ilegítimo de la supuesta asamblea que intentó el usurpador Maduro, y por ahí viene también el grupo de Lima, por ahí viene Colombia, por ahí viene Brasil, Argentina, en fin, hasta la propia Argentina con un gobierno peronista de Alberto Fernández, pues expone muchas críticas a la ejecutoria, obviamente, de Maduro, ¿no? ¿Cómo tú ves esta reacción internacional, que obviamente se le complica, o sea, le complica el paso al usurpador?
Mira, Alberto, muy, muy buena tu descripción de esta reacción internacional, y aquí hay varios aspectos que hay que tocar con mucho cuidado. Primero, es que no olvidemos que también la Corte Penal Internacional
también
ya tiene una causa abierta a Maduro. Incluso la fiscal que lleva el caso dice que hay indicios claros y contundentes de que Maduro no solamente es un dictador, que Maduro es realmente un violador de derechos humanos y pudiera casi decirse que es un asesino, que es un individuo que realmente ha llevado a un pueblo, no es a un sector, antes se decía no, a la oligarquía, no, un sector de la población, no, ya esto es masivo. Incluso hasta el propio chavismo, que lo que queda del chavismo, se ha visto víctima de las feroces ataques contra la dignidad del pueblo venezolano, contra los derechos humanos, contra una convivencia natural que tiene que vivir un pueblo independientemente de sus diferencias políticas. Y ahí vamos entonces a lo que tocaste del tema de los Estados Unidos. Recuerda que cuando Juan Guaidó vino aquí y estuvo en la lectura del presidente Trump del mensaje de la nación, en el Congreso, allí republicanos y demócratas de pie aplaudieron la presencia de Juan Guaidó y al unísono entendieron que el problema ya no solamente incluso para los Estados Unidos, ya no solamente para el subcontinente americano, o sea, todo desde se pudiera decir, desde el Río Grande hasta la Patagonia, desde México hasta Argentina, no. Es para todo el hemisferio occidental el peligro que representa la figura de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro ha sido realmente el perfecto arlequín que han utilizado los Castro para llevar todas sus fechorías y para sacar el provecho económico y robarse todas las riquezas que en territorio venezolano ya no solamente era el petróleo, sino el oro, la bauxita, etcétera, etcétera, e incluso ser semillero de organizaciones terroristas internacionales como Al-Qaeda y de entrenamiento subversivo y permitir, tú sabes, la frontera blanda entre Colombia y Venezuela. Lo cual además, terminamos el punto con el caso Colombia. En la grave crisis que existe en este momento en la frontera colombo-venezolana, con el desplazamiento masivo, porque antes la gente se fue, regresó porque obviamente la situación de la pandemia obligó a muchos venezolanos a regresar, pero otra vez tienen que volver a salir. Porque la situación, si antes era mala, ahora es muchísimo peor. Y esto ya Colombia, y por eso que el presidente Duque, reunido con Pompeo en esta semana, lo ha dicho, hay que buscarle una salida inmediata al caso venezolano, porque la situación que está conllevando también a una crisis de desestabilización en Colombia puede ser muy grave, como te dije, para todo el hemisferio occidental.
Edgar, a todo esto hay que sumarle la crisis migratoria que hay en Venezuela. Asusta cuando la ONU está admitiendo la necesidad de 641 millones de dólares solamente para asistir a los migrantes en Colombia para el año 2021. A eso suma la noticia tan, tan dura, tan trágica, de que ya ascienden a 25 los venezolanos muertos en este naufragio. Terrible lo que está pasando, que la gente todavía tenga que o que necesite emigrar de Venezuela para poder satisfacer sus necesidades, para vivir en libertad, para intentar al menos alcanzar lo mínimo en la vida, ¿no?
Mira, te voy a decir algo, Chile, es muy duro decirlo así, pero hay que desgarradamente decirlo y con el corazón en la mano y rezándole a Dios y orando todos los días para que esta situación cambie. Hoy en día ya la prostitución en Venezuela ya no ni siquiera por dinero. Lamentablemente la prostitución es por alimentos. Es realmente una tragedia lo que está ocurriendo en Venezuela. Uno de los hijos de, porque tú sabes que agarraron en el caso de Wiria, metieron preso al dueño de la embarcación y resulta ser, como dice el hijo o la hija del dueño de la embarcación, ¿cómo mi papá va a ser culpable de haber trasladado y haber, como tú dices, haber bien descrito la situación, tratar de llevarle a sus hijos a la libertad, pero la libertad hasta de poder alimentarse, que es un derecho fundamental de cualquier Estado, de cualquier gobernante. Él va a colocar a sus hijos en riesgo de vida, como tú acabas de señalar, la cantidad de fallecidos que ha habido, incluso con un gobierno realmente que uno no entiende, de Trinidad y Tobago, que nada más llega un venezolano de forma ilegal, lo deporta. Ya un juez en Trinidad paró la deportación, que creo de al menos 8 o 10 venezolanos que iban a ser deportados, y la situación de crisis con Trinidad realmente es impensable lo que ese gobierno está haciendo, porque la salida masiva de derechos humanos es un asunto ya de vida o muerte. Los venezolanos no encuentran manera realmente de quedarnos en su país, poder incluso llevar un plato de alimento a su hogar. Realmente estamos llegando a niveles que no pueden ser descritos, y creo que la comunidad internacional de alguna forma es copartícipe lamentablemente de la situación por no haber tomado una decisión más drástica en contra del régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, amigos de Cuba, como dijo el propio Quijano, lo que dijo Cuesta Morúa sobre Cuba se aplica a Venezuela. Estamos ante un terremoto social, porque ¿qué otra cosa se puede esperar del usurpador? No nos olvidemos que Nicolás Maduro fue parte de la conspiración de no dar la noticia de la muerte de Chávez para tratar de arreglar un poco legalmente su usurpación, el inicio de la usurpación. Fue cómplice del régimen cubano en cuanto a la muerte de Chávez. Y eso el chavismo no debe olvidarlo. Y también, bueno, estamos ante una Venezuela con un ordenamiento de choque. O sea, nadie sabe lo que puede venir, pero todos esperamos, como dice Edgar Quijano, una transición y un cambio que traiga luz, no solamente a Venezuela, sino que traiga luz a toda la región. Luz y paz y justicia para toda la región, empezando por Venezuela. Bueno, amigos de Cuba, ustedes lo tomarán a broma, pero montarse en un helicóptero es súper agradable. Yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de estar en un helicóptero, pues, además vuela muy, muy cerca de los lugares, se acerca a la zona que uno quiere ver, y por supuesto, bueno, hoy ¿a dónde nos lleva Exilda?
Bueno, yo respeto las alturas, tú sabes. Yo dejo que todos ustedes se vayan ahí y yo voy por carretera. Siempre lo he dicho. Nada, hoy es 17 de diciembre y por supuesto que hay que hablar de esta principal deidad masculina de los cubanos. Este año, por supuesto, con las características de la pandemia, por supuesto, estaba viendo hace un momento una foto del Rincón de La Habana, y una muchacha estaba escribiendo, bueno, pues que era mucho el flujo de personas desde el día de ayer, desde hace muchos días dice que ha comenzado el flujo de personas, pero creo que no están dejando pues pasar al recinto. Ustedes saben, si se pasan, bueno, serían pocas personas, hay que tener la medida esta del distanciamiento social, del uso de las mascarillas y todas estas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de que este 17 de diciembre se celebra, por supuesto, la festividad de San Lázaro, el amigo de Jesús. Lázaro era hermano de Marta y María. Los evangelios nos narran que ellas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. A lo que Jesús respondió que esa enfermedad no era de muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por ella. Distintos estudios culturales y religiosos coinciden en que la devoción por San Lázaro ocupa en Cuba el segundo puesto en cuanto a alcance nacional y tradición, solo superada por la festividad en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre. El viejo Lázaro, como le mencionan con cariño y respeto sus devotos, es el santo masculino más venerado en el país. San Lázaro es también indistintamente babalúaye en la religión yoruba. Se le identifica con San Lázaro porque es el orisha sanador de la lepra, la viruela, las enfermedades venéreas de la piel y en general de las pestes y la miseria. Por esa razón, el 17 de diciembre también es el día de rendirle homenaje a Babalúaye en el Panteón Yoruba. Cada 17 de diciembre, los devotos de San Lázaro le ofrecen al santo grandes sacrificios, entre los cuales se incluyen múltiples rituales que comprenden vestimentas con tela de saco, la flagelación corporal. Los colores predominantes son el morado y el amarillo. las ofrendas más típicas que les ofrece son el maíz tostado, las mazorcas de maíz asadas, el pan quemado, el agua de coco, el vino seco. También le ofrecen ajo desgranado, pescado e incluso, y esto debía ser antes, ¿no?, jutía ahumado, coco verde, cebolla y corojo. Además, se le inmolaba chivo con barba, gallina de Guinea, gallo y paloma. En Cuba, el centro del culto tiene lugar en el Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en el poblado del Rincón, actual municipio de Olleros. La efigie se coloca en las afueras de la iglesia debido a que por norma la institución no reconoce al San Lázaro que veneran los devotos. Delante, una sábana blanca sirve de depositario de ofrendas monetarias. Muy cerca, una fuente emana un constante chorro de agua supuestamente bendecida por la deidad. En Miami, los exiliados aquí rinden honores a la deidad en el Rincón de San Lázaro, en la localidad de Hialeah, donde también se aguarda este 17 de diciembre con una gran misa y visitas constantes desde todo el día 16. En ambas iglesias, durante toda la jornada, los párrocos se mantienen atendiendo a los penitentes, tratando de aliviar su dolor corporal y espiritual. Son multitudinarios los festejos. Se calcula, y estos son cálculos que se han hecho durante muchísimos años, que en Cuba cada año esta peregrinación supera los 15.000 creyentes, lo que ocasionaba el cierre oficial del tráfico de las carreteras de acceso al Rincón. Las rutas de ómnibus locales requerían también de refuerzos especiales para evacuar a los pasajeros y también ocurrían embotellamientos en las amplias avenidas que conducen a la zona. Es común que los penitentes mantengan en secreto el milagro. Müller, las fotos que uno ve de las personas ahora, más en estos tiempos que se hacen muchas fotos en estos tiempos de redes sociales, las fotos que uno ve de las personas que van a pagar una promesa al Rincón son, vaya, impactantes. Sí. Ver una persona, vi una foto de una persona que iba arrastrando, llevaba cadenas incluso, pero iba arrastrando una silla cargada de todas las ofrendas, y es tan conmovedor y tan dramático pensar que la gente por algo, por una petición, por salud, por la familia, por algo, por lo que están pasando. A veces hay quien no lo entiende, pero es muy, muy complejo. Bueno, es común que los penitentes mantengan en secreto el milagro, es decir, que no lo dicen como parte de la mística que rodea sus acciones. A veces ni los propios familiares saben por qué se está haciendo esta promesa. Son múltiples los casos de familiares que durante el año ahorran para hacerle ofrendas a San Lázaro, mientras que otros acuden a rezar y meditar sus penas frente a la estatua del santo. Entre las imágenes más famosas figuran las de quienes pagan promesas a San Lázaro o Babalú, allí, como ya les dije, arrastrando grilletes en sus tobillos o cargando pesadas piedras o incluso avanzando kilómetros de rodillas. Yo pienso que esto es súper heroico. Por supuesto que hoy, cada 17 de diciembre, los devotos de San Lázaro van a ofrecer al santo grandes sacrificios, grandes rituales. No se van a hacer, por supuesto, esas fiestas enormes que se hacían antes en Cuba. Fundamentalmente en el oriente de Cuba se hacen muchas fiestas, pero ya esta celebración es totalmente nacional. Recuerden que es 17 de diciembre, que la Iglesia Católica celebra la festividad de San Lázaro, el amigo de Jesús, y Lázaro era hermano de Marta y María, pero por sincretismo también la religión yoruba hoy le rinde homenaje a Babalú Ayé.
Interesante, todo un misterio, el misterio de la sanación, ¿no? Cuando uno ve la historia de San Lázaro en Cuba con el Rincón, uno puede decir, bueno, yo en eso no creo. Bueno, usted no creerá en eso, pero el que se curó sí cree en eso.
Por supuesto.
Entonces es un fenómeno misterioso, es un fenómeno igual cuando uno va a Fátima, por ejemplo, en la Virgen, la cantidad de personas que van a Fátima y está demostrado que se curaron. Entonces, igual, puede haber personas que no crean. Eso es parte de la
vida también.
De la vida,
¿no?
De la libertad humana. Pero el que se curó, yo recuerdo una vez que mandaron un teólogo a Fátima a estudiar el fenómeno, y el teólogo no le gustaba mucho, no era muy asiduo a los milagros, ¿no? Y dijo, bueno, yo voy a decir una cosa, yo no creo en esos milagros, pero yo no tengo argumentos para oponerme a eso, porque el que tiene que creer en esos milagros es el que se curó.
Así,
y entonces así terminó su investigación, porque él dudaba mucho de esas cosas, pero el que tenía un cáncer y se le fue, o el que tenía una tuberculosis y desapareció, esa persona lamentablemente y por suerte tuvo esa suerte y cree en los milagros.
Así mismo. Nos vamos con este tema, H para todos, de Celia Cruz.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
¡La tremenda corte! El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Pepe Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora. Antes de entrar en esta media hora, quería compartir una noticia luctuosa. Falleció el doctor Enrique Cepero, un dentista muy conocido en la prisión política porque servía de dentista a todo el que pudiera acercarse a él. Además, fue parte del team que fue después a la base de Guantánamo y fue a Nicaragua. En fin, un dentista que se puso siempre al servicio de los necesitados. Entonces falleció hace 2 días en Miami. Que descanse en paz y le enviamos un sentido pésame a su familia.
Nueve con un minuto de la mañana, seguimos acá en Levántate Cuba, estamos en la tercera media hora del programa. Gracias a Ángel por escribir por esas fotos tan bonitas de Santiago de Cuba. Se las voy a enseñar a Teudy Girón para que vea cómo está su ciudad actualmente. Yo sé que a él le van a gustar muchísimo. Nueve con un minuto, seguimos con más en Levántate Cuba. Y seguimos con más noticias. El 17 de diciembre del año 2014, el gobierno de Estados Unidos anunció y comenzó un proceso de deshielo de sus relaciones con Cuba. A 6 años del anuncio y después de una etapa posterior de recrudecimiento de las sanciones contra el gobierno cubano, muchos se preguntan cuál será el futuro entre ambos países con una nueva administración en el vecino del norte. Amado Gil recogió el análisis y opiniones de varios actores de la sociedad civil cubana.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han pasado en los últimos 6 años, desde un deshielo en 2014 durante la administración del presidente Barack Obama y un posterior restablecimiento de las relaciones diplomáticas, hasta un recrudecimiento en las sanciones económicas y contra dirigentes del gobierno de la isla, así como la aplicación por primera vez del título 3 de la ley Hans-Burton. Analizando los últimos 6 años y lo que está por venir con un posible cambio de política del electo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodríguez, afirma que la Cuba de hoy no es la del 2014 y que eso debiera ser aprovechado por la nueva administración estadounidense.
Lamentablemente, cuando Obama, la administración Obama, no se le pidió nada a cambio y se vieron los resultados. Ahora toman el escenario con Cuba en una situación muy distinta. El régimen cubano está acorralado por sanciones económicas por parte de la administración Trump y ellos estarían en una posición mucho más favorable para negociar y arrancarle al régimen acciones y transformaciones al interior de la isla.
El secretario de Estado del presidente Obama, John Kerry, recientemente calificó de decepcionante el progreso de Cuba en materia de derechos humanos y reforma económica. Sobre economía, le preguntamos al ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien aboga porque se permita el turismo a la isla, la inversión de empresas estadounidenses, entre otras cosas.
Creo que son amplias las posibilidades, pero también Cuba tiene que dar voluntad de eso. Y a veces las señales no son las más correctas. Y aunque los temas políticos siempre tienden a imperar, pero la lógica económica tiene que estar supeditada a eso. Hoy no estamos en el 2014. Yo creo que las condiciones se han empeorado en el tema económico y Cuba tiene que buscar alternativas, pero tenemos que mejorar el entorno internacional.
Sin embargo, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, favorece las sanciones contra el gobierno cubano, pero desea que estas sanciones estén acompañadas de una estrategia que favorezca a su vez a la sociedad civil.
Las medidas restrictivas deben ir acompañadas de medidas a favor de la sociedad civil independiente para buscar mecanismos efectivos que ayuden
al pueblo cada vez más necesitado.
Por su parte, el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, se limitó a observar la realidad de su país en estos últimos 6 años.
El gobierno cubano se plantea de manera permanente que no hace concesiones bajo presión. Pero lo cierto es que cuando no hay presión, tampoco hace concesiones. Es decir, porque no tiene la voluntad, la vocación de mejorar el asunto de los derechos humanos. Así que estamos en la misma. Y los que pagan los platos rotos somos nosotros los que vivimos en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, los cubanos celebran a San Lázaro todos los 17 de diciembre, pero este año, como hoy, lo hacen siguiendo las medidas sanitarias establecidas para prevenir el COVID-19. El colega José Luis Ramos habló con el rector del Rincón de San Lázaro en La Habana.
Como cada año, devotos de San Lázaro peregrinan hasta el Santuario Nacional en el poblado habanero del Rincón para escuchar la misa y agradecer al santo por sus milagros. Pero este año, debido a la pandemia, la celebración se realiza manteniendo las medidas sanitarias para evitar posibles contagios, como se ha hecho en los grandes santuarios, según dijo a Radio Martí el padre Eloy Domínguez, rector de dicho lugar.
Se ha tomado todas las medidas sanitarias para que no se dé un evento, ¿no? Y bueno, se ha puesto ahora la imagen del santo afuera, en el atrio de la iglesia, para que todos puedan pasar por ahí, rezar, tener su encuentro con Cristo, su encuentro con el Señor a través de la imagen de Lázaro, y poder ahí agradecerle a Dios, ofrecer sus promesas, sus acciones de gracia, etc.
La persona no debe retirarse o presentarse sin el nasobuco y debe mantener el distanciamiento social de ser posible, pide la iglesia.
Como en todos los lugares que se está pidiendo el distanciamiento físico, y por supuesto se están tomando todas las medidas.
Como siempre, una gran mayoría de los peregrinos acuden al santuario desde los más recónditos lugares de la capital, pero también de otras partes de la isla, nos dijo una de las hijas de la caridad. El cardenal arzobispo de La Habana, Juan García, presidirá la celebración de este 17 de diciembre, señaló el padre Domínguez.
Hay una gran devoción, una gran fe de Dios, por supuesto, y una gran devoción, de búsqueda de Dios.
En momentos tan difíciles, ¿verdad?
La pandemia ha sido terrible, y es una necesidad de Dios, muy buena. Importante para encontrarse con el Señor.
San Lázaro, el milagroso del santoral católico o el popular Babaluaye, el de las muletas, de las religiones afrocubanas, es un santo que goza de una gran devoción y fervor de muchos cubanos. Los cubanos fuera de la isla también celebran a San Lázaro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
9:07 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el economista Jorge Sanguinetti, residente acá en Miami, coincidió en algunos puntos con el recién publicado informe preliminar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que ubica a Cuba entre los países más golpeados por la crisis económica en la región, con un descenso del Producto Interno Bruto cercano al 9%. Pero el experto advierte que el organismo no está teniendo en cuenta determinados factores que reducirán aún más las cifras del Producto Interno Bruto en la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
En un informe preliminar, la entidad con sede en Santiago de Chile señala que debido a la disminución de los ingresos por turismos y remesas, el déficit fiscal del Estado continuará aumentando, pero se verá en parte compensado por la reducción de las importaciones, la suspensión o el retraso de algunos pagos de la deuda externa y los ingresos derivados de la exportación de fármacos y servicios médicos.
Yo estoy de acuerdo en términos generales con la proyección de CEPAL, pero CEPAL no está teniendo en cuenta para incluir en la estimación del Producto Bruto del próximo año la parte del Producto Bruto que se genera en el mercado negro, pero esto es una parte importante del Producto Bruto que no se reconoce por ser supuestamente ilegal, pero es parte de la actividad económica del país.
La CEPAL adelanta una aceleración de la inflación al cierre de este trimestre y un aumento de la tasa de desempleo por la parálisis de las actividades de los trabajadores por cuenta propia.
Aparentemente, CEPAL está haciendo la proyección en términos nominales del Producto Bruto, no en términos reales, teniendo en cuenta precios constantes o la inflación. Esto puede significar que la reducción del Producto Bruto en términos reales es peor todavía que la proyectada en términos nominales, a precios constantes.
El organismo advierte que las perspectivas de recuperación económica no son buenas, pero que podría haber un ligero crecimiento de la economía cubana en 2021, en dependencia de la agenda del futuro gobierno de Estados Unidos y de los rebrotes de COVID-19, tanto en la isla como en los países que constituyen sus principales socios comerciales y emisores de turistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:10 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Amigos, un titular del Nacional de Venezuela que está en la mayoría de la prensa del mundo. Estados Unidos decomisó 16 toneladas de cocaína de Latinoamérica, procedente de Latinoamérica. La droga fue puesta a disposición de las autoridades federales de la Florida tras ser descargada en el puerto Everglades. La Guardia Costera de Estados Unidos decomisó esta droga en múltiples operaciones en aguas internacionales procedentes de Latinoamérica y el Caribe por un valor estimado, oigan esto, de $411 millones, informó la institución de Estados Unidos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 21 de noviembre de 2020 marcó el tercer año desde que los seis de Cidgo fueron arrojados injustamente a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. Este grupo, compuesto por Tomo Badel, José Luis Zambrano, Gustavo Cárdenas y José Pereira, conocidos como los seis de Cidgo, fueron atraídos a Caracas para reuniones de negocios y luego detenidos injustamente por agentes de seguridad enmascarados. Los seis ejecutivos de Cidgo Petroleum Corporation, con sede en Houston, han pasado más de 3 años detenidos en Venezuela sin ningún debido proceso legal o evidencia de irregularidades presentadas en su contra. 2 de los 6 estadounidenses, Cárdenas y Toledo, fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario en julio de este año. Los 6 de Cidgo se encuentran actualmente detenidos por cargos de corrupción. Muchos creen que fueron tomados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro como moneda de cambio política, a medida que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado. Los hombres encarcelados continúan enfrentando un grave riesgo de salud si se infectan con el COVID-19. De hecho, se teme que al menos uno de los hombres haya contraído el coronavirus. El gobierno de los Estados Unidos ha pedido repetidamente la liberación incondicional de los 6 de Cidgo y su regreso a Estados Unidos. Estos 6 estadounidenses y sus familias han sufrido bastante, declaró el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una declaración reciente. Es hora de que Maduro deje la política a un lado y permita que estas familias se reúnan. Nadie debe dudar del compromiso del presidente Donald Trump de traer a casa a todos los ciudadanos estadounidenses tomados como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero. El secretario Pompeo agregó que el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, el representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, y el Departamento de Estado continuarán con la misión de asegurar la liberación de los 6 de Cidgo y harán todo lo posible para lograr ese objetivo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, amigos, otro titular que está en toda la prensa del mundo. La oposición de Bielorrusia recogió el premio Sájarov. El Parlamento Europeo reconoce la labor de las 3 mujeres que Alexander Lukashenko, junto a otras figuras políticas de la sociedad dictatorial de Bielorrusia, pues han engrandecido esa actitud, esa posición política de estas mujeres premiadas por el premio Sájarov. Así que el galardón reconoce la lucha por la democracia de un trío de mujeres y además reconoce que el pueblo sigue luchando por lograr la democracia en esta dictadura que es una de las más estalinistas de la historia del mundo. Me refiero a la tiranía de Bielorrusia.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
9:15 de la mañana y del universo y sus similitudes con una parte del cuerpo humano. Aprendan ahora acá en el segmento de ciencia y tecnología.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes, es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo. En concreto, el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Bueno, amigos de Cuba, y ya llega el Bobby Salamanca Jr. con los deportes. Buen día, Bobby, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto Müller. Yo muy bien. Un saludo a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con una buena noticia para un lanzador cubano, Odrizamer de Spine, el lanzador cubano derecho Odrizamer de Spine, pues estará otro año más en el béisbol profesional de Corea. Le han extendido su acuerdo con el equipo KT Wiss y ahora estará haciendo, pudiera estar ganando algo más de $1,000,000 por la próxima temporada. Müller, los números de Odrizamer de Spine fueron buenos y ayudó muchísimo al equipo a que ese equipo, el KT Wiss, por primera vez en la historia de esa franquicia, llegara a postemporada. Así lo han dicho los ejecutivos de esa franquicia y, por supuesto, han reconocido el valor que aportó el derecho de Spine. De Spine terminó con marca de 15 victorias, 8 derrotas, su efectividad fue de 4.33 y lideró la liga coreana en entradas lanzadas con 207 y 2 tercios. O sea, fue un caballo de batalla desde el montículo.
Bueno,
cada vez que
podemos decir que desde aquí lo seguimos, estuvimos reportando todos sus éxitos y realmente claro tuvo un año formidable.
Exactamente. Y bueno, lo volveremos a ver. Así que la liga coreana, que algo era algo que pasaba bastante desapercibido para los fanáticos cubanos, ahora ya está en el radar porque los peloteros de la isla están luciendo allí, solo allí, en Japón, en fin. Es algo que tenemos que tomar en cuenta ya de manera muy seguida. Y hablando de contrataciones, Rusney Castillo, el jardinero cubano, fue firmado por las Águilas de Rakuten, eso es en el béisbol de Japón. Así que él estaba jugando en la Liga Mexicana con otras Águilas, la de Mexicali. Ahora se va a otras Águilas, pero en el oeste, en el lejano oriente, allá por Japón, estará con Rakuten. Así que Rusney Castillo lo veremos en la próxima temporada del béisbol japonés con luciendo. Realmente pensábamos que volvería a las grandes ligas, pero también habíamos manejado que una posibilidad era Japón. Así que y así se está produciendo. Las Águilas de Mexicali, a su vez, para reemplazar a Rusney Castillo, pues firmaron al también cubano Félix Pérez, que viene de otro equipo de la Liga Mexicana, de los Yaquis Obregón. Así que algunas movidas que se hacen para poder, rellenar los huecos que se crean cuando un pelotero se va, por supuesto. Bueno, en otro tema, bueno, sabes que reconocidos ajedrecistas cubanos están organizando una simultánea aquí en Miami este fin de semana, el sábado, en solidaridad con el movimiento San Isidro. Se trata de dos grandes maestros cubanos de la Federación Internacional, son Lázaro Brusón, Holden Hernández y el maestro Fide Marcel Martínez. Así que incluso habrá integrantes ahí del club Bobby Fischer de la Florida. El evento pues tendrá lugar aquí en el Club Miami. Comenzará a las 3 de la tarde este sábado. La intención es recaudar fondos para apoyar al grupo de artistas y activistas que está abogando por el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Qué bueno.
Libertad de expresión. Creo que es un paso importantísimo,
sí,
porque,
claro,
porque de alguna manera solidifica que la respuesta es en todo el espectro social. O sea, no solo son los intelectuales, o sea, los deportistas también están dando su paso, y sería realmente muy bueno que no solo se quedaran en el ajedrez, sino que otros también pudieran de alguna manera manifestar su apoyo, porque es un granito que se pone, y en este sentido creo que hay que aplaudir a estos muchachos, sí, claro, que estarán ofreciendo esta simultánea, una iniciativa del movimiento San Isidro Somos Más. Tiene una novedad, se romperá la regla del ajedrez de salir con las blancas, ¿no? Y otorgarán el privilegio del primer movimiento a las negras, un gesto simbólico contra el racismo. Así que ya los que por acá por la ciudad de Miami, pues me imagino que estaremos nosotros también comentando sobre eso el próximo lunes en nuestras emisiones de radio y televisión Martí. Otro tema, el Barcelona.
Lo dijimos ayer,
No, acertaste, yo tenía mis dudas, pero acertaste, y acertaste en grande, porque la victoria por 2-1 en el Camp Nou ante la Real Sociedad ha sido catalogada como, y esto es interesante, ha sido catalogada como el mejor, el mejor partido que ha jugado el Barça en toda la liga. Comenzaron perdiendo, o sea, debajo en el marcador, y bueno, Jordi Alba empató el juego 4 minutos después de que William José, el atacante brasileño de la Real Sociedad, había marcado el primero. O sea, empataron enseguida, la reacción fue inmediata, sí, y antes de la pausa intermedia, pues ya Frankie de Jong hacía el gol de la victoria. Los catalanes están realmente contentísimos con la manera en que jugaron. La nota, digamos, si no negativa, pero como que deja algún sabor amargo, es que Messi no ha lucido, no acaba de ser el Messi que veíamos. Y esto, entonces hay que ir a las raíces de los problemas. O sea, es que el argentino ha tenido unos rollos tremendos ahí en el Barcelona. O sea, está rota, fracturada la relación. Ahora, si es más allá de reparación o no, bueno, eso lo tendremos que ver, pero él ha dicho que se va. ¿Vendrá una nueva dirección para el Barcelona? Sí, vendrá una nueva dirección. ¿Se podrá recomponer esa relación de Leo Messi con la escuadra catalana? Es algo que está por ver, sí. Pero por lo pronto él dice que se va. Y esto definitivamente lo estamos viendo en la cancha, ¿no?
Sí, no, y en el juego se le ve como que no es el Messi, tú lo acabas de decir, no es el Messi de siempre, no lo es.
Pero bueno, vamos a ver, la Liga Española, ahora la tabla como si, bueno, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid todos tienen 26 puntos, están así en ese orden en la cima, Villarreal cuarto y con la victoria de ayer el Barcelona asciende al quinto puesto, ahora con 20 puntos y ahora, pues, quién sabe, cualquier cosa puede suceder.
Sí, sí, quién sabe.
Ya mañana seguiremos.
Gracias al Bobby Salamanca Junior. Bueno, decirles amigos de Cuba, no llegó la hora de los hornos, llegó la hora de la despedida.
Alberto, 9:26 de la mañana, gracias a todos esos oyentes que han estado en la sintonía, gracias a los que escribieron en esta mañana, gracias siempre por escuchar Levántate Cuba, recuerden que mañana estamos de nuevo con ustedes a partir de las 8 de la mañana.
Bueno, y como decimos día a día, que Dios bendiga a Cuba, esa tierra linda, su pueblo, y que bendiga a los que más sufren, que son los presos políticos y comunes, los más pobres y los enfermos.
Para mis amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
¡Ya llegó!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba.
Que Dios los bendiga. Peace and love, brother. Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí, saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
¡Feliz Navidad!